Buscar la pareja ideal, ¿es el fin de todos los humanos?
¡Wow! Y de los animales.
¿Y los animales?
En realidad, el fin es, tiene que ver, ahí estamos hablando de una conducta animal, instintiva, biológicamente determinada, del apareamiento, pero que en el ser humano, obviamente, nosotros somos más complejos, y esto que planteamos de idealizar al otro, lo que estamos diciendo es que suele despistarnos. ¿Cuál es el despiste? Que en un primer momento lo que creemos ver perfecto, querible, amable, ante nuestros ojos, el otro lo es, vemos una princesa, vemos al príncipe, después resulta que no es tan perfecto, que empieza a ser real. Pero estamos teniendo problemas para hacer ese clic, hacer ese cambio, ese pasaje de lo que nos parece ideal o idealizado por nosotros a aceptar que el otro es no perfecto, es real, y solemos reaccionar muy mal y, por si fuera poco, echarle la culpa al otro. Si no sos perfecto, no me gustás, la culpa es tuya, voy a seguir buscando, no hay hombres, no hay mujeres, todos tienen alguna falla, pero yo no tengo nada que ver en eso. Y lo que estamos planteando justamente en el libro es que yo sí tengo mucho que ver en eso. Al idealizar al otro, le estoy poniendo un montón de atributos que probablemente el otro no tenga.
O sea que la pareja ideal no existe.
Todo el libro, en realidad, decepcionantemente para algunos compradores del libro, es intentar mostrar, no tanto que no existe, sino que la idealidad la ponemos nosotros. La idealidad es una construcción nuestra. Nosotros en psicología hablamos de idealización como mecanismo de defensa. ¿De qué nos defiende idealizar? De la angustia, de frustrarnos, de que la realidad puede ser más dolorosa o más dura de lo que a uno le gustaría. Y eso en pareja es, por decirlo de alguna manera, el lugar para hacerlo, ¿no? Cuando yo estoy buscando una pareja, me gusta pensar que cuando encuentre al otro o a la otra, va a solucionar todos mis problemas, va a ser una persona perfecta, va a encajar perfectamente con nosotros, vamos a ser felices, vamos a comer perdices. ¿Y por qué no? Eso puede pasar. Me lo dicen los cuentos, me lo dice la cultura, me lo dicen los spots publicitarios. Hay varias reflexiones al respecto, allí en el libro, de cómo todo conspira para fabricar esta idealización.
¿Cuándo se acaba el amor químico?
Oh, hay experimentos incluso que a mí no me gusta mucho, porque no todo es química. Y hablar de amor químico sería decir cuál es el hombre químico, y un hombre puede ser leído o visto desde muchas perspectivas, sociales, culturales, químicas, genéticas, desde lo educativo, yo qué sé, desde la época en que te toca vivir. Entonces, sí, hay algunos estudios que hablan de que hay endorfinas en el cuerpo durante determinado lapso.
Un año y medio, capaz, y después arranca otra cosa.
Entre eso y tres.
¿El amor o la pasión?
El amor, que está muy vinculado a la pasión.
Las también, endorfinas. ¿No?
Las endorfinas.
Las endorfinas. Las endorfinas, sí. Pero en todo caso, es muy cuestionable esto, porque ves parejas de muchos años que están muy emocionados y viven un amor adulto muy intenso, y que anda a leerles las endorfinas. ¿Y por qué solo endorfinas? Podríamos hablar de endorfinas cuando estamos hablando de una especie de búsqueda ansiosa del apareamiento, pero no sé si eso puede llegar a definir el amor entre seres humanos adultos que deciden construir un proyecto de familia y perdurar en él. Creo que sería reducir la cuestión a algo químico. Cada lectura parcial me parece que es reducir la cuestión. Por eso no me gustan esas explicaciones parciales del asunto.
Pero las primeras crisis de pareja no aparecen, no coinciden
con la baja de la endorfina. Puede que sí, pero desde mi punto de vista, más bien, las primeras crisis, o más bien el conflicto, tiene que ver cuando empiezo a conocer al otro verdaderamente. Y conocer al otro verdaderamente significa verlo en sus aspectos no tan idealizables. Todos un poco escondemos lo peor y mostramos lo mejor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir seducir. Seducir, decía Helen Fisher, la antropóloga, es básicamente mentir, tanto entre los animales como entre los seres humanos. ¿Cómo mentimos? Te muestro lo más lindo que tengo, te despliego mis mejores plumas, pero no te muestro lo feo. El otro hace lo mismo. Buah. Cuando empezamos a descubrir que el otro ya no puede mostrarnos sus mejores plumas, sus mejores aspectos, y nosotros tampoco, podríamos decir que ahí empiezan los líos. Los primeros conflictos arrancan allí. Y es muy difícil idealizar a quien conocemos.
En el libro también hablás de como un cliché, que es que la actividad sexual en realidad no empieza sino termina con el matrimonio, ¿no? Ya el hecho de establecer una pareja y mantener en sociedades tradicionales, convencionales como la nuestra, la monogamia, uh-huh. hace que el apetito sexual vaya disminuyendo a lo largo del tiempo, que es una realidad inobjetable, me parece.
Usted siga, yo escucho.
Usted quiere. No voy a decir nada. Entonces, y me están escuchando, ¿no?
Claro.
O sea, quiero que sepa, mi pareja escucha este programa por lo general. Bien. Porque puede trabajar escuchando radio a la vez, ¿no? No es que está en una oficina que le prohíben. Claro, dicen, no, vamos a poner a Pettinati, ¿no? Entonces, aún así, arriesgo, ¿no?
Bien.
Una realidad inobjetable. Vamos a decir. Disminuye el apetito sexual, ahí me había quedado.
Sí.
Sí.
Entonces,
bueno, perfecto. Sí, porque no, porque después yo sé que están las teorías alternativas de que no están así, porque uno eso lo tiene que alimentar, ¿no? Porque capaz yo te caigo, te digo, mira, Álvaro, tengo una aposta para decirte. Hace 4 años estoy casado y la última vez que tuve sexo con mi mujer fue. ¿Cuándo fue?
Enero del 2000.
Sí, no sé, capaz que sí. No, cuando volvimos de viaje, no, fue hace un año, a ver. Sí, cuando volvimos de viaje. ¿Cómo hago para superar esto? Porque, no sé, ¿qué tengo que hacer? Pues yo creo que, es tanta la repetición que la repetición termina por imponer todo como una rutina, ¿no?
Bueno, ahí yo te digo, ve la góndola de los libros de autoayuda,
sí.
Vaya hacia la góndola y tienen decenas de manuales, escribe cómo hacer el amor con la persona que duerma al lado tuyo y ronca, cómo no aburrirse de, cámbiese el jopo y la mujer suya lo verá distinto, hagan trío, yo qué sé, hay tantas cosas.
Vestite de jardinero.
Sí, 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 jueguen personajes, hagan teatralizaciones, vayan un telo, sacan de la casa, el nene llora, bueno, manden al nene o a la mamá. No es la línea del libro mío, ni es la idea dar recetas.
Tips.
Aunque a veces sí, obviamente sí. Eso se hace, pero más bien lo que tratamos de hacer es de mostrar cómo lo que idealizaste te juega en contra. La idea que tenés de cómo deben ser las cosas, ¿tá? En general es el principal obstáculo. ¿Por qué? Porque me frustra que lo que idealicé no satisfaga mi deseo, no satisfaga mi necesidad. Pero ¿cómo? Si antes lo hacía. Antes esa persona, solo con verla, ya tenía una gran excitación. Mm. Y ahora, como la veo todos los días, me la tengo remanchada y aparte el nene llora al lado, nunca me pasa. Bueno, hay que rescatar otros motivos para mantenernos juntos y construir un proyecto en común. Es impensable que nos vamos a...
La cuota del banco hipotecario.
Estamos pagando a medias el auto, tenemos un hijo, tenemos dos, hay que cuidarlo, bien. Ese tipo de cosas. Que suena un poco desalentador, pero en realidad el libro también tiene una perspectiva histórica. Si miramos por qué perduraban los matrimonios y por qué la gente vivía juntas, era por razones socioeconómicas y culturales muy fuertes, que hoy en día no están presentes. Podríamos decir que el contexto aquel que hacía que las familias fueran una unión indisoluble, hoy en día no vivimos así. La mujer dependía económicamente del hombre, la mujer era una tutelada jurídica del hombre, la mujer no podía estudiar, estaba destinada a la maternidad como un destino ineludible, igual que no lo fueras a hacer. Y además había creencias religiosas que te decían que si no cumplías con eso, poco menos que estabas cometiendo el peor de los pecados. Y hoy en día nos hemos liberado de tantísimas cosas que nos destinaban inexorablemente al matrimonio, como por ejemplo lo que decía Juanchi, no pasó bien. Mirá si hace 50 o 100 años vos ibas a romper un matrimonio porque no pasabas bien o porque no tenías ganas de tener sexo con tu mujer. Eso no existía. O sea, había que cumplir con la institución y con los padres y con la cultura y con tu destino, que había autoridades civiles y religiosas que te decían, aguantate con tu mujer.
¿Te podías trillar a la hermana de tu mujer?
Sí.
El hombre.
El hombre.
El hombre tenía sí.
Pero el cumplimiento del deber era una cosa muy fuerte, que hoy tenemos que hacer una lectura de en qué contexto se da la vida en pareja, y la gente siente que no tiene que cumplir con ningún deber. No tengo que hacer ningún sacrificio, no tengo que poner casi nada de mí, y me imagino que todo tiene que ocurrir naturalmente, como una especie de permanente enamoramiento, permanente excitación. Y este es un gigantesco malentendido de lo que es la vida de pareja y de lo que somos nosotros mismos.
¿Y qué piensa el Curi de la poligamia?
¿Qué pienso de la poligamia que estamos?
No, no podríamos cambiar de una sociedad mono. Yo estoy tirando todo, ¿no? Y, o sea, bien. Yo me estoy enterrando solito. Porque piensa nada, mirá la cabecita que le está corriendo a este, ¿no? Esto es todo hipotético, ¿no? No estoy hablando de mi caso, de hecho es mucho más parecido el sapo a lo que estoy
planteando. A la poligamia, ¿sí?
A lo que estoy planteando.
Echastrando un poquito, ya que estamos.
Claro, yo es que como que le tengo el frente al sapo y pienso en eso, ¿no? Pero cambiar de una sociedad monógama a una sociedad poligámica, ni siquiera poligámica, vamos a decir una sociedad más liberal. ¿Lo ves posible una sociedad en la cual yo acepto que mi pareja tenga relaciones con otro tipo? Yo hago lo mismo.
Hay que decir...
Vamos, la proliferación de los clubes swingers. No sé.
Claro, bueno, eso no es poligamia. Poligamia es el matrimonio con varias esposas. Y si te pones a fijarte, las sociedades donde hay poligamia son extremadamente conservadoras.
Totalmente, por eso quise sacar
el liberalismo,
la poligamia.
No, creo se le permite que pasa... a uno de la pareja, al hombre, ¿no?
Claro, sí. La idea que tenemos de liberalismo así planteado, como le dice aquel, es el no compromiso con nadie, ¿está? Y el no compromiso con nadie en realidad es lo que tenemos.
No, pero vos podés tener compromiso con una, porque no vas a tener 5 cuotas del hipotecario para pagar a medias, ¿no? Compromiso, la cuota de la hipocresía es una sola, sí. Pero después tenés una relación más liberal con respecto, yo qué sé, a la atracción sexual, pero también emocional, porque vamos a decir, no es solo atracción sexual.
Pero vivimos en una sociedad en donde eso se puede hacer. ¿Quién dijo que no se puede? Si viéramos una sociedad conservadora en donde
pareja de uno dice que no se puede.
Pero anda al mundo árabe, no podés ni hablar con la que pasa por al lado tuyo, porque te sepultan bajo las piedras y te condenan a muerte y yo qué sé. Estamos hablando de sociedades conservadoras, en serio, no estamos en una sociedad conservadora. Y yo creo que ese es el principal problema a la hora de establecer compromisos. En realidad, como siempre podemos elegir otra cosa, lo que nos cuesta es ponernos serios. Estar para la joda, vamos a decirlo así, porque nadie está escuchando desde el consultorio, es lo más fácil. Ponernos serios y establecer compromisos es lo que más nos cuesta. Y juro que es lo que más escucho en el consultorio.
Pero le está dando un tinte casi religioso al compromiso. ¿Quién dijo que había que comprometerse?
Exacto. Tenía un tinte religioso. La gente se lo tomaba así. Por lo tanto, ese era uno de los sustentos para cumplir con el compromiso. Se ha todo puesto mucho más a la libre contratación. Ya no es el cura me lo dice, mi mamá, mi papá, la sociedad me mira feo. Ahora es porque yo lo elijo. Y me da la impresión de que justamente al elegirlo, se nos complica, como lo elegimos, se nos complica mucho más todo, ¿no?
Genera más conflictos el no tener pareja que el tener pareja.
A ver.
Te pregunto.
¿Por qué? ¿Genera más conflictos?
En la consulta, ¿no? Te llegan más casos de gente afligida, deprimida, conflictuada.
Que está solo.
Que está solo o gente que está en pareja pero no le encuentra la vuelta.
Ni uno ni otro. Tenemos conflictos porque tenemos conflictos. Y además, tenemos los conflictos que tenemos que tener. Tampoco hay que tener la idea de que el conflicto es necesariamente malo. Tenemos conflictos con nosotros mismos. Vivimos en un conflicto neurótico, le gusta decir a los psicólogos, esto suena medio técnico además. El conflicto es entre lo que debo hacer y lo que simplemente me dan ganas de hacer. Ese es el conflicto neurótico, que se traslada a la vida en pareja. ¿Lo cumplo con esto porque tengo ganas o lo cumplo porque es lo que debo hacer? Viejo tema. Y en pareja eso, estamos que vamos y venimos. Tengo esta pareja porque tengo muchísimas ganas y pasado mañana dejo de tener ganas y me voy. O tengo que lidiar con eso de que hay días que tengo ganas y días que no tengo ganas, pero no me puedo ir al diablo porque tengo un compromiso. Entonces eso es lo que no nos suena bien en este mundo tan desregulado y tan liberal en el cual vivimos hoy día. Antiguamente ni se pensaba. Era, tengo que cumplir, tengo que cumplir, tengo que cumplir, tengo que cumplir como un soldado. Hoy no. Como puedo elegir con tanta libertad, lo cual está fantástico, se me complica mucho más.
Ah, pero por ejemplo, hoy en día vos asumís un compromiso, ¿no? Un compromiso de respeto, un compromiso con tu pareja, pero la infidelidad debe ser tan grande como en los tiempos en que vivimos en una sociedad más encorsetada, donde la mujer también tenía mucho menos voz y era, como decías, una tutelada jurídica del hombre. Y eso es como una válvula de escape a, vamos a decir, las formas que en las que la sociedad se relaciona en la pareja, ¿no?
Siempre lo fue.
Siempre lo fue y lo sigue siendo hasta el día. Claro, claro. No ha cambiado en este relacionamiento más liberal que tenemos el hecho de la infidelidad. Sigue siendo una traición.
Veo que el tema es, vamos siempre por el tema todos los caminos conducen.
Ale, ¿de qué te reís?
Dinamitemos los cimientos.
Claro, dinamitemos los cimientos. Y la sociedad del futuro es una sociedad en la cual todos asumen un compromiso, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en algo así craneado por Aldous Huxley, ¿no? Sí, ajá. Entonces, todos tenemos un compromiso con alguien en particular, con el cual le pagamos la cuota al hipotecario. Pero después uno se va en un viaje de una semana a Brasil con otra persona. Y pim pum pum, tiene sexo, capaz que lo digo así, pero digo, yo tengo mi pareja de mujer, pero me voy de viaje a Brasil a tener sexo con Ricardo, ¿no? Estoy con Ricardo, enamorado, vuelvo, mi pareja me pregunta, ¿cómo te fue con Ricardo en Brasil? Bárbaro, lo que pasa es que está caro Brasil, blim, 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 blim.
Ah, y te dice, ¿y te fue bien, solo bien, o te fue muy bien? Te
voy a preguntar. A ver, ¿voy a mejor que conmigo?
¿Te fue mejor conmigo? Claro, y ahí arranca conmigo. Ahí
claro, pues, voy al grano, el bicho ser humano es una persona que no va a poder vivir de esa manera porque va a jugar siempre a partir de la comparación.
Más que comparación, vos estás aludiendo a algo que viene con nosotros desde los primeros vínculos, que son los celos. Los celos es el temor, justificado o no, de perder al ser querido o que el vínculo afectivo se vea amenazado. De entrada, conflicto edípico, amo a mi mamá es quien me cuida, aparece otro en el horizonte de mi mamá, papá, competidor afectivo. Ya el primer tipo que aparece, además de mi mamá, ya tengo un lío porque me retasea atención de mi mamá. Ni te cuento a mis hermanos.
¿Se supera con la madurez?
No.
Uno sale un rato con papá y después cocina con mamá.
En el mejor de los casos. Pero los celos siguen estando allí para decir, voy a perder a mi pareja si se va con Ricardo a Brasil. Ricardo no hará que se quede en Brasil, entonces me deja tirado. Y eso no tiene arreglo porque el vínculo afectivo es algo que nos sostiene. No hay, había un filósofo de la Gestalt que antiguamente decía que está bárbaro, yo siempre lo digo, no hay yo sin tú. No nos podemos concebir tan desconectados de los demás. O sea, hago lo que quiero, entro y salgo de los vínculos y no me pasa nada. Tenemos una necesidad de que los vínculos estén protegidos. En esa protección que necesita, esas seguridades, en esas garantías que necesitamos del vínculo. Esto de no te me vayas con otro, no tengas relaciones sexuales con otros, siempre va a estar vigente. Entonces no es simplemente el apetito sexual, sino que la necesidad de seguridad afectiva está allí para que de alguna manera digamos, valoro esto y seguimos adelante, aunque las endorfinas bajen.
Vos decís que cuanto más compromiso, entonces más temor a perder la pareja. O sea, cuanto más nos vinculamos con el otro, nos contraemos matrimonio, después confirmamos el matrimonio mediante otro, y construimos cosas alrededor del matrimonio, es porque tenemos más temor a perder esa pareja.
Cuanto más necesidad de soporte afectivo y de sostén afectivo, más temor a perder cualquier vínculo. Si sos un niño chiquito, y tu mamá te suelta de la mano en 18 de julio y Andes, te entras en pánico porque perdiste a tu mamá. O sea, es un tema de uno, de la madurez afectiva de cada uno y también de la madurez y de la responsabilidad con que construimos los vínculos. Y vamos a ir reproduciendo eso que nos pasa a nosotros en el vínculo. Si yo soy un tipo responsable, si me criaron con cierta contención afectiva, es lo que voy a tratar de reproducir en mi vínculo. Si por el contrario, me soltaron la mano, mis vínculos fallaron, no tengo un modelo parental de cómo construir, difícilmente puedo hacerlo o vivo temblando de que me vuelva a pasar lo mismo que ya me pasó varias veces.
Está bien, ya que vivimos en una sociedad binómica, un atraso cultural, por supuesto, y tendremos que haber nacido 1000 años después para ver esta sociedad polinómica que se viene, paso a otra parte del libro, ¿no?
Bien.
La confrontación entre el modelo susanita, vamos a decir, el rol convencional de ser mujer, y Mafalda, ¿no? Alguien que está por fuera de los aspectos más convencionales, como vos lo marcás en el libro, ¿no? Una está preocupada por el casamiento y cómo va a ser, y la otra por salvar ballenas o yo qué sé, por hacer cualquier otro tipo
de... la selva amazónica.
Exactamente.
A ver, primero que nada hay que decir qué grande Quino, ¿no? Porque no tenemos ni que explicar quién es Susanita y quién es Mafalda. No. Porque yo a veces digo, habrá que explicar, alguien no lo sabrá. Susanita era el modelo convencional de la que se quiere casar a toda costa y no le importaba más nada de conseguir al marido. Mafalda era la aparentemente mina liberada, no convencional, prefiere salvar a las ballenas o ir a rescatar a las especies en peligro del Amazonas que a estar con el marido.
Entonces, la pintaron como lesbiana en su adultez una vuelta.
Sí, es cierto.
¿No? Y militante detenida en el dictadura. Sí. ¿Viste ese?
Injustamente. Sí, porque eso pierde la magia que tenía Quino, una cosa espectacular.
No, y no toda liberada es lesbiana, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Eh? No toda liberada es lesbiana. Uno piensa en liberada y ya.
No, no, ni que hablar.
Lleva al extremo de la liberación, que bueno, ahora soy lesbiana.
Pero fue el propio Quino el que lo hizo.
No, creo que no. Eso es una lectura. Han hecho muchas cosas con los personajes de Quino, pero creo que eso no lo hizo Quino. Ahora, lo que. Uno de estos ideales que no funcionan. Es esta especie de lucha que hay entre estos dos arquetipos, que muchas mujeres modernas conviven con ambos en sí mismas. Me dejo llevar por el modelo convencional, busco el marido, dejo de estudiar, que muchas veces me caso y dejo de estudiar, o tengo un hijo y dejo de estudiar, o privilegio mi independencia, mis estudios, que hago el máster, que hago el posgrado, que viajo, que esto, y voy postergando más y más y más el modelo familia, marido e hijos. Y es algo que eso sí, permanentemente lo vemos como conflicto en el consultorio, porque conviven Susanita y Mafalda en estas mujeres modernas.
Perfecto, una de cada lado del hombro. Vamos a decir.
Como Paturuzú, que tenía Isidoro, creo que
el era
Paturuzú,
el diablito y el ángel.
Ahí está. Y hay diálogos, y de hecho hacemos algunos diálogos así en el consultorio, porque ambas tienen muy buenas razones para tirar para su lado. Y obviamente, es un conflicto moderno. Antiguamente esto no se lo cuestionaba a la mujer, pero hoy sí. Y es muy fuerte la dualidad. Llegado al punto de cuando la mujer, Mafalda, bueno, pero tengo 37 años, tengo 40, y sigo siendo Mafalda, y no constituí mi proyecto de familia, y no tuve hijos, me siento muy mal, y muchas veces no sé siquiera... ¿Por qué me siento tan mal? Si esta fue al final una decisión, o sea que yo tomé conscientemente.
O sea que buena parte de nuestras angustias vienen de que aumentó la libertad de elección. Somos más libres, elegimos más, estamos más angustiados.
Suena no paradójico, pero hay mucho de eso.
No, es entendible, ¿no? Cuanto más oferta y vos puedes elegir una sola cosa o dos...
¿Qué te vas a calentar?
No, al contrario, te calentás mucho porque si yo elijo estas dos cosas me quedo sin aquellas otras 500 cosas, ¿no? No lo entiendes desde ese punto de vista.
Elegir siempre.
Me encantó la metáfora del supermercado. Faltó que le pusieras una góndola y.
Sí. Y bueno, pero es así.
No, bueno, pero cuanto más. Es un poco angustiante, dicho sea de paso, que cuanto más libertad tenemos para elegir y más son las opciones que podemos manejar, más conflicto se nos genere. Digo. Por supuesto que esto reditúa en que a los psicólogos le vaya bien.
Así sí.
Hace 80 años, esa mujer que vivía tutelada jurídicamente por su marido, que él era infiel y todo, no podía tocarle el timbre al psicólogo y decirle, mirá, me está pasando esto, esto y lo otro, ¿no?
Decilo, es una conspiración de los psicólogos que arrancó en la década del 20, ¿no? Para construir este mundo.
Sí, abrir un poco la canilla, abrir un poco la canilla para que se liberen las angustias, ese torrente de angustias que estaban atados por un modelo, la verdad que brillante, que habían construido a partir de muchísimos años de represión. Y ahora, ¿qué tenemos? No tenemos nada mejor.
¿Sabes qué? Esto que decías vos, Sapo, lo de los psicólogos, se mandaron un complot. Hay gente que lo dice y lo sostiene y lo fundamenta bastante bien desde la propia academia, hasta con estadísticas. Cuando empieza la psicología había tanta cantidad de pacientes, pasaron 100 años, los pacientes se han multiplicado geométricamente. Cuanto más psicólogos, más atención, más medicamentos hay para las enfermedades mentales, hay muchos más diagnósticos de esas mismas enfermedades mentales que los psicólogos o los psiquiatras dicen combatir. Eso es una teoría del mito de la enfermedad mental de un autor llamado Thomas Sass.
Otro paranoico.
Claro. No, nos caracteriza.
Es una teoría conocida y antigua.
¿Vos pensás que esa teoría tiene
Yo pienso que todo especialista tiende a ver la realidad desde su mapa y con su color. Entonces un psicólogo tiende a psicologizar los problemas y un zoólogo tiende a verlo desde su punto de vista, un biólogo lo ve desde el punto de vista de la biología y un un geólogo te explica la realidad a través de las piedras. Cada autor tiende a ver la realidad con su mapa, y sí, la verdad que no hay mapa que describa la realidad global. A nosotros en Gestalt nos gusta recordar que el todo es mucho más que la suma de las partes.
Son visiones parcializadas de la realidad. Pero no hay algo de verdad en que antes un tipo decía, ay, no sabés, me pasa algo acá en el pecho y me dan ganas como de salir corriendo y estoy encerrado. Y decía, el amigo le pegaba una patada, le decía, ah, no, seas maricón, porque era así como se trataban hace 40 años. Tomá, vení, pum, le servía un whisky y dale, te vas para tu casa. Y ahora dice, ay, no sabés, me pasa el coso, así, ah, vos tenés un ataque de pánico. Tú vas al psicólogo, después vas a psiquiatra, después te dan un ribotril y después te volvés a tu casa diciendo, no, lo que pasa es que tengo ataque de pánico, estoy tomando esta pastillita que me deja tranquilo. Y antes lo que te decían, anda a jugar al fútbol y después te tomás un whisky con los muchachos y punto.
Vos sabés que tengo que suscribir por completo lo que acaba de decir el señor. Yo a veces hasta digo eso en la sesión. Eso se llama la medicalización de la vida humana y la medicalización de las emociones. En nuestra psicoterapia a nosotros nos parece terrible esa medicalización, porque estamos hablando de emociones, de la peripecia humana, de desafíos existenciales, no deben ser medicalizados, y hoy en día se hace, ¿no? Cualquier cosa que me pase, toma la pastillita o hace terapia 25 años, y nos parece que es una exageración gigantesca contra la cual hay que estar muy atentos. Que no quiere decir que uno no trabaje con gente que no está enferma, proponiendo algunas salidas o algunas, yo qué sé, cambios de conducta para algunas cuestiones existenciales. Pero de ahí a decir esto es una enfermedad y vamos a darle medicamento, y una distancia importante, ¿no?